Gracias, Domper. Hacía referencia a nuestro invitado, le decía a Horacio, es Horacio Elizondo, que ya lo conocen, es el árbitro, para nosotros es árbitro toda la vida. Sí. En Wikipedia dice exárbitro. Yo dije, está mal, es árbitro, no exárbitro. Estrella del Mundial 2006 en Alemania. Y bueno, lo conocemos, te conocemos todos, Horacio, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Gracias por venir, ¿eh?
No, gracias a vos por la invitación.
Y escribió un libro que se llama Partido Ganado, tomar las mejores decisiones bajo presión en situaciones adversas. Ya quiero llegar a todo el tema del libro, pero quería preguntarte y empezar por tu vida antes de ser árbitro, siendo árbitro y después. Me imagino que, por ejemplo, los lunes te cambian mucho cuando dejas de ser árbitro, porque ya no tenés a toda la gente del fin de semana que tiene algo para decirte en la calle. ¿Eso pasa?
No, vos sabés que la gente siempre te dice algo.
Siempre igual,
te acuerda.
Siempre es lunes.
Hace 10 años que me retiré.
Para siempre... un árbitro siempre es lunes. Es una...
siempre es lunes, siempre... ¿se acuerda aquel partido? Aquella vez que pulsó a tal jugador...
Claro. ¿Cómo nos dejaste afuera, Elizondo? Ese tipo de cosas.
Pero no, vos sabés que la gente en la calle es muy respetuosa.
¿Sí?
Quizás en la cancha, viste que vos transforma a todo el mundo.
No, y la distancia y el alambrado te transforma buen animal, y cuando no estás sos una persona. Por eso sacar los alambrados a veces resulta.
Exactamente. Y en la calle, viste, el hermano a mano, ya la gente se comporta de otra manera. Claro. Te saluda, te entra, te pregunta, hace una preguntita previa para que estés más relajado y después te manda la otra. ¿No?
Pero queremos hablar de fútbol todo el tiempo, ¿no?
Sí, en Argentina sí.
No para
es,
nunca.
Es impresionante. Y cuando voy a, no sé, a reuniones de gente que no conozco demasiado, y comparto con ellos, a los 10 minutos ya empiezan la pregunta de fútbol. Yo ya sé que es así.
Es que es así.
Es así. No es capaz de eso. No podemos hablar de otra cosa sin quemar el fútbol en la previa o tres horas de fútbol.
Además sos Elizondo. Estuviste ahí. Estuviste en todos los lugares importantes del fútbol. Uno de los pocos árbitros de los cuales podemos estar plenamente orgullosos. Bueno, si decimos,
sí,
obvio, Elizondo es argentino.
Bueno, vos recién cuando me preguntabas, digo, quizás a Horacio no le pasa mucho eso que en la calle le recrimine algo, le insulte, justamente por el nivel de arbitraje que ha mostrado.
Hay
otros árbitros que lamentablemente, Horacio, quizás son o más insultados o le recrimina más cosas, por lo menos.
Sí, puede ser. A mí siempre en Argentina y en Sudamérica, que es donde más se me conoce, siempre me han tratado muy bien. Y después, bueno, después del Mundial ya me tuve que preparar para lo contrario, ¿no? El árbitro está acostumbrado a salir al campo de juego con una pelota y ya empezaba a recibir insultos por todos lados antes de comenzar el partido.
Claro.
Y que te empezaran a aplaudir en todas las canchas, para mí fue algo muy difícil. Contradictorio, me avergonzaba, me ponía colorado, los asistentes me decían, pero Horacio, relájate, saludá, no sabía si saludar a la gente o no saludarla, porque el árbitro no puede estar saludando a los hinchas de un club.
No es común,
una situación muy muy incómoda, muy difícil. Yo estaba preparado para todo lo contrario.
Claro, y esto que decís de que estás preparado para lo contrario, supongo, y te lo pregunto, es algo que lo tenés de antes de empezar con el arbitraje y que lo plasmás después en un libro cuando termina el arbitraje, cuando ya no sos más árbitro, que es eso de, bueno, estoy preparado para un montón de cosas, un montón de decisiones que voy a tener que tomar, pero ya sé la que se me viene. Entonces esto, ¿tenés tan claro que lo traías de antes o quizás fue algo que fuiste desarrollando durante el arbitraje?
No, yo creo que es algo que fui desarrollando sobre el arbitraje y sobre mi otra profesión. Yo soy profesor de educación física también.
Ajá.
Y en algún momento, como todos, queremos avanzar en nuestras profesiones y ser los mejores y tocar el cielo con las manos, si se puede. Y ahí me di cuenta que por ahí no era el camino, que el camino era el camino de todos los días, el camino de la vida, en donde uno toma decisiones todos los días para estar bien, para sentirse feliz, para estar pleno, aún sabiendo de que, bueno, muchas de esas decisiones no van a tener el éxito que uno quiere, que se va a equivocar, y a veces burdamente, pero bueno, atrás de eso también hay todo un aprendizaje. Cuando yo me empecé a cambiar ese enfoque y a prepararme también en mi profesión con esa mirada, empezar a entrenar la toma de decisiones, ahí es cuando me planteé un croquis. Digo, bueno, ¿cómo hace un ser humano para tomar decisiones? ¿Qué partes intervienen? ¿Qué dificultades hay? Y bueno, encontré, dibujé una casa que tenía un piso, un cimiento, que eran los valores. Cada uno cuando toma decisiones está depositado en ese cimiento, en los valores, ¿no? Que son muy importantes. El techo era la toma de decisiones y los pilares eran uno, el conocimiento, el que vamos incorporando a través de la educación curricular, de la familia, de nuestras experiencias diarias, y otros dos pilares que no están tan desarrollados en nosotros y que de alguna manera hay que buscar las herramientas para empezar a entrenar, que tiene que ver con la lucidez mental, la capacidad de atención y concentración que uno tiene, y el control y el equilibrio emocional. A partir de ese croquis me di cuenta que el camino era inverso, que yo tenía que, en primer lugar, aprender a controlar y equilibrar mis emociones para que mi lucidez mental tenga un nivel alto y poder exportar en una decisión, en una buena decisión, todo ese conocimiento que yo tenía. Casi siempre queremos empezar, por lo menos del marco teórico, la toma de decisiones al revés, por el conocimiento, ¿no?
Claro.
Pero después, cuando se nos presenta una dificultad, y sobre todo cuando hay un rasgo emocional, y en esto del arbitraje que se da diariamente, que estás siempre expuesto a que te evalúen y que te acepten hay una emocionalidad que está en juego siempre de una manera muy fuerte, agarrada por una emoción principal, que es el miedo, ¿no? El miedo al error, el miedo, no el miedo escénico, porque eso lo vas puliendo con el tiempo, pero sí el miedo al error, que es algo propio de los seres humanos. Nadie quiere tomar una decisión equivocada. Uh-huh. Yo soy el primero en levantar la mano, no me quiero equivocar nunca, pero me voy a equivocar. Y hay un trazo ahí que nos reconocemos como seres más humanos, diría, cuando estamos en el error. Cuando tomamos decisiones exitosas, no nos sentimos tan humanos. Ya tenemos, claro, más una capita de Superman, ya nos sentimos otra cosa, ¿no? Y todo este enjuague, que parece hasta común y sencillo, es de la boca para afuera es una cosa, pero de la boca para adentro, y tener una mirada propia y empezar a mirarse al espejo y decir cuán mentiroso soy, cuán hipócrita soy, cuán soberbio soy, cuán amigo soy, hace que, bueno, tengas un debate propio de cuestiones que indudablemente querés cambiar o querés afianzarlas para tomar mejores decisiones.
Sí, justamente. Claramente saber quién sos y ser sincero con vos es una buena forma de empezar, como para encarar un poco todo. Y como contabas recién acerca de las decisiones y de las emociones y del miedo, me hace acordar a algo que siempre le escucho decir a Stanislao Batrach, que es biólogo y neurocientífico,
sí,
que siempre pregunta al público: ¿ustedes creen que las decisiones que toman son mayormente racionales, que la mayoría de las decisiones que tomamos un día son racionales? Por lo general pensamos que sí, que uno evalúa situaciones, dice, no sé, está verde el semáforo, entonces cruzo. Sí, está bien, eso es racional. Pero sin embargo, creo que algo así como el 80 o el 90% de las decisiones que tomamos en un día son emocionales, pero vamos a la razón para justificarlas. O sea, primero son emocionales las decisiones y después buscamos algún argumento racional para explicarlas o para justificarlas. Pero la verdad es que está todo en las emociones. Y cuando hablas del miedo, me parece que contra esa emoción es muy difícil no contrastar ninguna decisión, ¿no?
No, estoy completamente de acuerdo. Fíjate vos que cuando, no sé, para llevarlo al arbitraje nuevamente, cometes un error durante el partido. En primer lugar, tenés que despojar rápidamente ese error de tu cabeza. Porque
iba a preguntar, ¿cómo hacés? Te equivocás en el minuto 15. ¿Cómo haces en los otros 75 para no estar pensando y machacándote en la cabeza de cómo me equivoqué en esa?
No, porque aparte vos tenés la carga de los jugadores que te ladran continuamente, que te están diciendo te equivocaste, mirá, no fue falta, no fue penal, no fue, la cancha que ruge. En algún momento tenés que encerrarte dentro de una burbuja. Yo lo hacía de una manera muy muy cómica. Trataba de buscar un punto fijo. Trataba que el balón se detenga en algún momento y buscar un punto fijo, puede ser la tribuna, el pasto, lo que sea, mi botín, clavar la mirada ahí, llevar una respiración, lo que el tiempo te diera, ¿no? Una respiración más al estómago y no tan torácica, y limpiar la mente. Limpiar la mente.
Cuando la pelota está parada, viene el momento en que tiqui-tiqui-tiqui-tiqui te empiezan a hablar, podés desconcentrarte, claro, si no estás en la jugada.
Sí, porque vos escuchás que te hablan, pero no sabés que te hablan, porque ya estás adentro de esa burbuja.
Claro.
Te abstraes un poco.
Sí, buscar limpiar la mente, y después volver ya a la jugada que sigue, ¿no? Al movimiento que sigue. A partir de ahí es como que ya liberaste, decís, bueno, yo no puedo hacer más nada ya con la decisión
ya
que
pasó,
tomé.
Ya,
ya pasó, ya es parte del pasado. La veré después del partido y ahí buscaremos. Después viene el postpartido, ¿no? Donde vos buscás el error, el porqué del error. O decís, bueno, me equivoqué. Si te quedaste con el que yo me equivoqué...
Soy humano, me equivoqué.
Sí, bueno, pero no solucionamos nada.
Claro. O no aprendés nada.
Claro. Vos mismo lo dijiste, soy humano, me equivoqué. Esa es la gran excusa, que soy un ser humano. Ahí me reconozco como un ser humano.
Claro.
Ahí sí, antes ahí no. Sí, claro. Sí.
Antes no.
Antes eras mejor. Cuando estás dirigiendo la final del Mundial y tomás una decisión correcta, sos mejor que todo.
No, era de otra clase, no era ser claro, humano superior, era una clase superior. Totalmente. Y después, bueno, ahí cuando buscas el porqué vas a encontrar una cuestión que tiene que ver con lo técnico y lo táctico. Estaba mal posicionado, estaba tapado, mi campo visual no era el mejor. Bueno, a ver, ¿por qué no era tu campo visual mejor? ¿Por qué se te cruzó un jugador y no te moviste claro. antes? ¿Y por qué me paralicé? ¿Y por qué te paralizaste? ¿Qué pasó en tu cabeza? Tenés que remontarte a ese momento y decir, ¿qué pasó en mi cabeza? Bueno, mi cabeza pasó que pensé, no sé, me desconcentré porque mi hija estaba con fiebre y se me volvió ese pensamiento y ahí me nulé.
Claro.
O tuve miedo de... En el momento de si me pareció penal y después no me pareció y me bloqueé y no tomé la decisión que tenía que tomar. Para eso tenés que ser muy sincero con vos. Si no le buscas excusas...
Bueno, por eso, eso que decías de empezar frente al espejo es una buena forma de empezar a ser sincero con uno mismo para después usarlo a eso.
Yo empecé así, porque no creo que tan solo a mí, sino a todos nos es muy fácil decir, bueno, este es alto, este es bajo, con el dedo acusador, ¿no? Este es soberbio, este es un mentiroso, este es ladrón, etcétera, etcétera. Ahora hacerlo con uno mismo, es decir, todo lo que hacemos fácil hacia afuera, este es un trabajito interesante.
Sí, claro. ¿Querías decir algo, Dani?
No, le quería preguntar algo sobre la reacción justamente después, ¿no? Porque se habla tanto en el arbitraje de la compensación, ¿no? De, bueno, que el árbitro va a compensar, qué sé yo. Supongo que hay un proceso interno también en saber que cometiste un error que puede favorecer o perjudicar a alguien y cómo lo detenés, porque es después del error, ¿no?
Sí, bueno, a ver, la compensación en esos términos que vos lo manifestás es como algo negativo.
Claro.
Ahora, la compensación también tiene términos positivos, ¿no? Si yo tengo cuatro hijos y aparezco con tres chupetines, todo en la parte arbitral. Si a uno le tocase en un partido, desgraciadamente, equivocarse, bueno, prefiere equivocarse tan solo una vez y no muchas.
Claro, porque compensar eso, en definitiva, es otro error.
Es otro error, es asumir otro error más. Y acá no se trata de quedar bien o mal con uno o con los otros, sino sí, asumir corresponsablemente los errores y los aciertos, porque también hay aciertos, y a veces nos quedamos enganchados más en los errores que en los aciertos, ¿no? Porque quizás, a ver, si yo les digo a ustedes cuántas decisiones toma un árbitro por partido, ustedes me dirán, no sé, 100, 200,
sí.
300... 400, no, toma 10.000.
¿10.000?
10.000 decisiones. Claro. En 90, 95 minutos que dura un partido, corre de 13 a 15 kilómetros.
Corre más que los jugadores.
Corre más que ese protagonista que más corre. Ahora verán, pero Horacio, yo no veo señalar 10.000 veces al árbitro, aún sumando aquellas que decide que no, porque también toma la decisión y no ejecutar la comunicación. Esas 10.000 decisiones las hacemos todos. Vos, vos, vos y vos.
¿Vos
todos
decís,
los días.
Todos los días.
Fíjate, claro, pues si yo te digo, ¿dónde sale ese número 10.000? Y sale de una cuestión muy, muy coherente y convincente. Es decir, a partir que se mueve la pelota, el árbitro está atento a dónde va el balón. Uno. ¿Quiénes van a disputar el balón? Dos. ¿Dónde está el resto de los jugadores de ese equipo? Tres. ¿Dónde está el resto de los adversarios? ¿Quién le va a disputar la pelota? El posicionamiento del árbitro, el campo visual que tiene que armar. Leer el juego para que, cuál es el segundo movimiento presumiblemente que puedan hacer los jugadores y el posicionamiento tuyo. Ya te nombré 8 o 9. Es decir, quien esté más atento a muchas más cosas, indudablemente marca una diferencia y después va a discernir entre todas esas acciones en cuál va a estar más concentrado. Se va a concentrar porque está pronto a tomar una decisión. Ustedes constantemente están haciendo lo mismo. Es decir, ahora parece que todos me estuvieran atendiendo porque yo estoy hablando, pero a la vez también están pensando, o lo voy a remitir a mí. Yo estoy hablando, estoy pensando, estoy más concentrado en lo que estoy diciendo, pero estoy tratando de hacer contacto visual con cada uno de ustedes. Claro. Estoy tratando de que se escuche lo mejor posible, uh-huh, a cómo estoy sentado. Continuamente estamos atentos a muchas
cosas. Y en este país, Horacio, también, por eso los árbitros argentinos, y tu caso es un gran ejemplo, son tan buenos a nivel mundial, se tiene que tomar decisiones aparte de muchas otras cosas, ¿no? Me refiero a lo que puede pasar en una tribuna. Esto en Europa no pasa, que te paren un partido capaz 3-4 minutos porque está colgado el alambrado. Entonces, como que son cada vez más cosas que tiene que tomar decisión el árbitro.
Sí, yo te diría que a los árbitros no, a los argentinos. Quizás en la cancha pasan
con cosas. Con los jugadores pasa lo mismo también, cuando en el exterior.
La cultura del argentino es de sobrevivencia.
Claro.
De que se levanta hasta que se acuesta, está sobreviviendo y resolviendo una cantidad inmensa de problemas que eso indudablemente le dan un entrenamiento a la toma de decisiones, le dan el gran cartel que tienen los argentinos, que es la creatividad, porque tienen que desarrollar mucha creatividad para sobrevivir. Entonces, cuando vos te comparás a un país más desarrollado, ellos resuelven menos problemas por día.
Claro.
Sí, claro.
Entonces el training nuestro es superior. Uh-huh. Cuando vos vas a otro país y las cosas están acomodadas, y decís, escuchame, tengo que resolver 200 decisiones, tengo que tomar, nomás mirá que tomo 2 millones allá en Argentina y me pagan mucho menos todavía.
Sí, claro.
Entonces te sentís raro. Pero el gran triunfo, el gran éxito de un argentino justamente es ese, su gran fortaleza. Es decir, la cantidad de problemas que resuelve y la capacidad creativa que despierta.
Horacio Elizondo es quien habla. ¿Tenés para quedarte un ratito más, Horacio?
Sí, como no, todo un gusto.
Porque quiero charlar una cosa más, varias cosas más en realidad me gustaría, pero algo para dejar después del informativo, que es que una cosa, y lo voy a entrecomillar, que te la hace más fácil en el fútbol que en la vida, es que en el fútbol vos sos juez. Como juez lo que haces es constatar o contrastar acciones contra un reglamento. Entonces, sí, tenés que tomar decisiones muy acertadas con lo que dice el reglamento, con lo que está pasando en la acción y con todos los intermedios que puede haber en esa cosa, ¿no? Pero en la vida no hay reglamento. Exacto. Entonces, quiero que hablemos de las decisiones en la vida sin ningún reglamento para contrastar. Y entonces, ahí, ¿a qué cosas le damos peso? O si me decís, no, fíjate, pará, el reglamento no está escrito, pero hay un montón de cosas en la vida que contrastándolo con eso, podés tomar algunas decisiones más o menos mejor. ¿Lo podemos charlar en un ratito?
Dale, cómo no.
Bien, se queda Horacio Elizondo para charlar un rato más con nosotros acá en Radio Nacional. 15:31 es la hora. Si se quieren comunicar, mandarle algún mensaje, alguna pregunta, algún recuerdo de sus arbitrajes a Horacio Elizondo, tenemos un WhatsApp.
Sí, que es el 11 65 84 0870.